RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
La red de reporteros de la zona Centro-Sur presenta su programa Educación para Todos, espacio institucional de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD. Bienvenidos.
Reciban un cordial saludo de la zona Centro-Sur. Damos inicio al programa Educación para Todos, el programa académico de nuestra zona. La dirección es de Miguel Ángel Paladines, la conducción de quien les habla, Andrea Paladines Sánchez, con el respaldo de la red de corresponsales.
Y en nuestro tema central.
En nuestro programa de hoy les vamos a compartir la conferencia Evaluación Económica del Impacto Ambiental con la directora del curso, la doctora Luz Dari Castellanos. El objetivo de esta conferencia es el de orientar a los estudiantes sobre los impactos y sus posibles medidas de mitigación. Bienvenidos.
Apreciados estudiantes, soy Luz Dari Castellanos, su directora del curso Evaluación Económica del Impacto Ambiental. Estoy el día de hoy con ustedes para orientarles sobre los impactos ambientales y sus posibles medidas de control para que lo tengan en cuenta en la elaboración del trabajo colaborativo 1. Vamos a empezar retomando lo que es la definición de medio ambiente. Según la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente en Estocolmo en 1972, tenemos que es el conjunto de componentes físicos, químicos, biológicos y sociales capaces de causar efectos directos o indirectos en un plazo corto o largo sobre los seres vivos y las actividades humanas. Desde un punto de vista externo, podíamos considerar el medio ambiente como ajeno a nosotros y solamente como ese entorno natural donde están las montañas, el agua, los animales, la vegetación. Sabemos a estas alturas del módulo y con todas las lecturas que hemos tenido de las lecciones anteriores que el medio ambiente está altamente influenciado por el componente social y el componente económico y actúa como todo un sistema. En estas interacciones tenemos varios posibles escenarios: un escenario viable, un escenario soportable, un escenario equitativo y un escenario sostenible. Para todos es conocido que el escenario que estamos teniendo actualmente no es el mejor, porque no es sostenible y no es equitativo. Es decir, el componente económico está sobrepasando lo que es el componente de medio ambiente, generando todos los problemas ambientales que tenemos a la vista y generando también una problemática social. De allí entonces surge el concepto de impacto ambiental. Retomando el concepto que nos indica el módulo, tenemos que es cualquier alteración en el sistema ambiental físico, químico, biológico, cultural y socioeconómico que puede ser atribuido a actividades humanas relacionadas con las necesidades de un proyecto. Nosotros estamos observando constantemente que el hombre está transformando el entorno natural, está transformándolo en grandes ciudades, en fábricas, en entornos que le brindan cantidades de comodidades al ser humano. Pero en esta transformación se da una serie de actividades de servicios comerciales, industriales, agropecuarias, mineras, de relaciones sociales y culturales, donde se está generando una serie de impactos negativos al medio ambiente. De allí surge entonces lo que es la contaminación ambiental, generalmente por estos impactos negativos, que la podemos definir como la introducción en un medio cualquiera de un contaminante, es decir, la introducción de cualquier sustancia o forma de energía con potencial para provocar daños irreversibles o no en el medio inicial, según los que nos indica el módulo de nuestro curso.
Estás escuchando Educación para Todos.
En esta conferencia vamos a tocar algunos puntos contaminantes: el agua, vamos a tocar el aire, los residuos y la erosión. Vamos a empezar con el agua. Sabemos que el agua es el bien más preciado que podemos tener como ser humano. Lo conocemos como H2O, dos átomos de hidrógeno, uno de oxígeno, forma 3/4 del planeta, al igual que nuestro cuerpo. Es el líquido vital. Decimos que no tiene precio, pagamos por él, tiene mucho valor, pero no podemos darle un precio al agua. Es tanto su significado en nuestra vida que tiene es un gran valor. Hay que tener muy en cuenta que el agua que nosotros consumimos como seres humanos es el agua dulce. El agua dulce es aquella que potabilizamos y la utilizamos en nuestras diversas necesidades. Y es solamente el 0.8% del agua presente en todo el planeta. Por lo tanto, es un porcentaje muy bajo. La mayor parte de agua que tenemos es salada. Potabilizar el agua salada es altamente costoso para los países. Por eso siempre la tomamos es del agua superficial, de los ríos y de las corrientes superficiales. Algunas veces se toma también del agua subterránea. Las características varían un poco, pero también se puede potabilizar de allí, que tenemos que conservarla, respetarla. El problema con el agua es que hay dos fuentes de contaminación. El agua doméstica, que es aquella que se canaliza a través del sistema de alcantarillado en una ciudad, y el agua industrial. El agua doméstica tiene unas características y es un poco menos en el sentido de carga orgánica contaminante que el agua industrial. El agua industrial tiene unos agentes más altamente contaminantes y su tratamiento pues es más severo. Podemos decir entonces que el agua residual se presenta con la alteración de las propiedades del agua por la incorporación de materiales extraños, como microorganismos, productos químicos, residuos industriales y residuos líquidos urbanos. ¿Cómo se trata el agua? Existen varios mecanismos. Entonces vamos a retomar las dos fuentes, el agua residual urbana y el agua residual industrial. El agua residual urbana, como decíamos, se canaliza por un sistema de alcantarillado. El ideal es que llegue a un sitio colector donde tenga su adecuado tratamiento de agua residual. Observamos aquí una foto de la planta de tratamiento de agua residual de Cañaveralejo de la ciudad de Cali. El ideal sería que todas nuestras ciudades en Colombia tuvieran su planta de tratamiento de aguas residuales, pero no es así. La mayoría de los casos el agua se canaliza y luego toda esta agua doméstica, agua residual, se va a depositar en una quebrada o en un afluente, contaminando.
Estás escuchando Educación para Todos.
Vamos a introducirnos un poco en qué es el tratamiento de agua residual en una PETAR. En este esquema de tratamiento observamos cuál es el ciclo que tiene el agua residual para dejarla un poco más purificada. En el punto 1 hay un pretratamiento. El agua, al ser conducida por el sistema alcantarillado o por lo que llamamos comúnmente como caños, pasa libremente por un ambiente. Se supone que el agua debería ir solamente como agua residual, pero desafortunadamente en nuestra cultura observamos que en algunas poblaciones a esos conductos se le adicionan residuos. Podemos encontrar, por ejemplo, que se encuentra en el caso de Cali, un colchón, un asiento, una espuma, una poltrona. Entonces este primer pretratamiento, ese punto uno, consiste en retirar todos esos residuos grandes del agua residual que llega a la PETAR. Posteriormente retiramos lo que son los residuos más pequeños como piedras y arenas. Una vez el agua se le retiran todos esos residuos, pasa al punto 2, que es la decantación primaria. Consiste en dejar el agua quietica en un tanque muy grande y por medio de un floculante hacer que todos esos sólidos, mediante gravedad, bajen. Esos sólidos se depositan en la parte inferior del decantador y pasa a un sistema de espesado o tratamiento de lodos. Es decir, toda esa acumulación de sólidos baja y el agua queda un poco clarificada. Hasta allí me llega el tratamiento de la ciudad de Cali. Es decir, todos esos tanques que vimos allí solamente me hacen la decantación.
Los invitamos a escuchar los siguientes mensajes institucionales, pero no se despeguen de RV, porque ya volvemos con más Educación para Todos.
¿De dónde proviene el conocimiento?
Esto es una información adquirida por
el ser vivo. Lo que se adquiere como información relativa a un campo determinado o la totalidad.
Incluye el saber qué, el saber cómo, el saber cuándo.
Conocer también puede ser divertido.
Invitados, entrevistas, los protagonistas de la comunidad universitaria, todos involucrados en Saberes en Cuestión.
Muy pronto por Radio UNAD Virtual.
Estamos de regreso con Educación para Todos, el programa radial de la zona centro-sur.
El siguiente paso es el tratamiento secundario. El agua inicialmente decantada y cuando se le retiran todos esos sólidos, pasa a un tratamiento donde se purifica un poco. Lo que se busca es remover toda la materia orgánica, remover esa carga contaminante y aumentar los niveles de oxígeno disuelto. Es decir, que el agua tenga más oxígeno y se purifique. ¿Cómo se logra? Se logra mediante la incorporación de microorganismos que adquieren, asimilan esa agua y esa materia orgánica la van removiendo. Generan ahí unos segundos lodos que también deben ser tratados posteriormente, deshidratados, es decir, secados. Generalmente hasta allí llega el tratamiento en la PETAR común, incluso en las empresas que tienen PETAR. Hay una decantación secundaria para purificar aún más el agua, es decir, remover aún más la carga contaminante y aumentar el oxígeno disuelto. Y un quinto, que es el tratamiento terciario. El tratamiento terciario es un tratamiento altamente avanzado donde el agua clarificada 3 veces y purificada, removida la carga contaminante, se purifica aún más por medio de técnicas de ozono. Este tratamiento terciario es muy costoso, muy elevado y es realmente difícil encontrarlo, bien sea en tratamientos urbanos de aguas urbanas o en tratamientos de aguas industriales. Esta imagen que vemos aquí es de una planta de tratamiento en el pueblo de Ginebra, aquí en el Valle del Cauca. Es una planta de tipo investigativo. Lo que se hace aquí es recolectar las aguas del pueblo. Ginebra es una población pequeña y pasan por esas lagunas de oxidación que están allí. Igualmente funcionan como decantadores donde se remueven las cargas contaminantes. También hay unos procesos como lodos activados que también me permiten remover aún más la carga. Esos son los tratamientos, digamos que más comunes que encontramos para purificar el agua residual. Una vez se purifica, en esa imagen que vemos allí, el agua es utilizada en riego para cultivo de caña. El agua queda tan purificada que puede ser utilizada para la agricultura. En el caso que no tenga un destino, el agua simplemente va a dar a un efluente, es decir, a un río o a una quebrada.
Estás escuchando Educación para Todos.
Antes de pasar a la contaminación atmosférica, vamos a hacer la siguiente reflexión. Uno de los ríos más importantes de nuestro país es el río Cauca. El río Cauca, como su nombre lo dice, pues tiene su origen en el Cauca, en el macizo colombiano. Ahí es cristalino, puro. Es un sitio muy hermoso donde nacen tanto el río Cauca como el Magdalena. Pero en Cali, a unos pocos kilómetros de su nacimiento, el río va altamente contaminado. En estudios que se han hecho se ha encontrado que el oxígeno disuelto es tan mínimo que no hay posibilidades de vida acuática. Más adelante, el río se purifica un poco, pero cuando llega al río Magdalena va altamente contaminado. ¿Por qué? Porque recoge todas las aguas residuales de nuestro país, desde el Cauca hasta arriba, por allá por el Magdalena y más allá. ¿Qué quiere decir esto? Que todas esas aguas de todos esos pueblos, de todas esas ciudades que no tratan su agua residual urbana, va a dar allí. Y más, si de pronto hay alguna fábrica que está evadiendo la ley y no está tratando su agua, pues también va a dar allí. Entonces, imagínense todo lo que pasa con nuestro queridísimo río Cauca, que tantos años ha estado en nuestro país y cómo lo hemos contaminado.
Estás escuchando Educación para Todos.
Hablemos entonces de la contaminación atmosférica. Cerramos allí la parte de contaminación hídrica y pasamos a la atmósfera. La contaminación atmosférica es más difícil de percibir a nuestros sentidos porque se trata de gases. Los gases no los vemos, de pronto los podemos sentir por el olor, pero a veces ni por el olor los podemos sentir, pero están presentes allí. Podemos decir entonces que la contaminación atmosférica es la presencia en la atmósfera de gases, sustancias o sólidos que pueden poner en peligro la salud del ser humano. producir daños en las plantas, los animales y el medio ambiente, reducir la visibilidad, emitir olores desagradables o ruido. ¿Qué contaminantes podemos encontrar en la atmósfera? En la atmósfera encontramos los llamados contaminantes criterio. ¿Cuáles son? Básicamente son el dióxido de carbono o CO2, que está en altas concentraciones en la atmósfera y por eso está presentando el efecto de invernadero y el calentamiento global. ¿Por qué se presenta? Se presenta en grandes cantidades cuando utilizamos en las fuentes móviles, o sea en los vehículos, combustibles que requieren altas moléculas de oxígeno para su combustión, como la gasolina y el ACPM, sobre todo el ACPM, que se usa tanto en los equipos grandes, en los tractomulas y esos camiones que requieren ese producto, se genera alto CO2. Y también se genera monóxido de carbono, que lo conocemos químicamente como CO. El monóxido de carbono se genera cuando la combustión es incompleta. ¿Qué quiere decir esto? Cuando el motor del vehículo no funciona bien, entonces me genera ese gas, me genera ese contaminante. Recordemos que si una persona está expuesta por un periodo no muy largo al dióxido de carbono, puede morir y tener muerte cerebral. Otro de los contaminantes es el material particulado, que encontramos como la polución, los óxidos de azufre y nitrógeno. Los óxidos de azufre y nitrógeno se presentan en la atmósfera y alteran el ciclo del agua. Se combinan con el agua y producen lo que conocemos como lluvia ácida. La lluvia ácida daña las edificaciones y además produce la contaminación en los ecosistemas. Es decir, esto es un sistema. Mire cómo el agua residual, la contaminación atmosférica se van relacionando. No son cosas aisladas. Todo se relaciona y forma el panorama que nosotros tenemos hoy día. Otro de los contaminantes es el plomo. El plomo es supremamente peligroso porque produce cáncer, altera el sistema nervioso y anteriormente estaba presente en la gasolina, ya no lo es, ni en las pinturas, pero el plomo era muy contaminante.
Estás escuchando Educación para Todos.
¿Qué podemos hacer entonces para cambiar esto, para que no haya esa contaminación atmosférica? Lo que más se recomienda es la prevención. Ustedes saben que es mejor prevenir que curar. La prevención me ahorra costos, me ahorra recursos y me evita esa contaminación para después tratarla. Lo que se procura es cambiar el combustible. El combustible que mejor funciona es el gas natural. ¿Por qué? Porque no me produce altas moléculas de dióxido de carbono, produce bajas moléculas. La energía solar ideal, poder aprovechar esos rayos del sol, generar energía eléctrica o la que necesite y no producir ningún contaminante. Y ahora se está utilizando mucho la energía eólica, donde por medio del viento esa energía se va transformando en energía eléctrica mediante unas turbinas y unos grandes hélices. En La Guajira tenemos algunos de ellos. Ustedes pueden buscar de pronto, si se van a ir por esta alternativa, en su trabajo colaborativo, profundizar en esos tipos de energía. De todas formas, pues está la empresa que no va a cambiar su proceso productivo y va a decir, yo no me voy a cambiar a gas natural porque es muy caro. Yo no me voy a cambiar a energía eólica porque pues no me da abasto. La energía eólica de pronto produce niveles bajos de energía todavía, entonces no me sirve. Voy a seguir utilizando la gasolina o el ACPM o el carbón, aún peor. Entonces, cuando se utilizan estos combustibles, la contaminación es mayor. De todas formas, hay algunas medidas de control para este tipo de combustible. Uno de ellos es el precipitador electrostático. Igual es costoso, requiere mantenimiento y solamente tiene un tiempo de vida útil. Después habrá que cambiar.
Estás escuchando Educación para Todos. Los invitamos a escuchar los siguientes mensajes institucionales, pero no se despeguen de RV, porque ya volvemos con más Educación para Todos.
Muy pronto una visión que transformará tu manera de escuchar la cultura a través de Radio UNAD Virtual.
Estamos de regreso con Educación para Todos, el programa radial de la zona centro-sur.
El precipitador electrostático funciona a base de energía eléctrica, como su nombre lo dice, pero no es costoso. Remueve bastantes partículas y cargas contaminantes y consiste en atraer las partículas más que todo partículas a través de un flujo de gas, se adhieren a una placa y mediante golpes secos se remueven, como removiendo polvo. Otro de las alternativas que tenemos es el filtro de mangas. Trabaja bajo el mismo principio de una aspiradora de uso doméstico, es decir, se aspira mediante un flujo de gas todas esas partículas, se depositan en un filtro, en una manga y luego tienen que removerse, pero quedan allí. Posteriormente, ¿a dónde van a dar? Al relleno sanitario o al tratamiento por incineración. Otra alternativa que tenemos, bastante costosa también, es el ciclón. Los ciclones es un equipo que lo que busca es la separación de partículas mediante la fuerza centrífuga para impulsar la corriente de las partículas, es decir, funciona con aire, atrae esas partículas de polvo para que no salgan a la atmósfera y se atrapan también en una tolva.
Estás escuchando Educación para Todos.
Vamos a hablar ahora de los residuos sólidos. Los residuos sólidos se clasifican en dos tipos, ordinarios y peligrosos. Empecemos con los residuos sólidos ordinarios. Vamos a hablar entonces de los residuos sólidos ordinarios, lo que conocemos comúnmente como basuras. Estos residuos sólidos tienen una alternativa también de tratamiento que se da en unos pasos que vamos a ver a continuación. El primer punto es la generación. El volumen y la composición de la producción de basura en municipios menores y medios depende principalmente de la distribución y estratificación de su población humana. Es decir, entre más personas habitemos en una zona, el volumen de residuos pues es mayor. Se pretende que en cada casa, en cada empresa, en cada localidad se lleve a cabo la separación en la fuente. Recordemos que la separación en la fuente es la clasificación de los residuos. Simplemente, dependiendo del sistema que tengamos en nuestro entorno, podemos clasificarlos de la siguiente manera: los residuos no aprovechables, los residuos reciclables y los residuos orgánicos sí se van a tratar. Si no se van a tratar, pasarán a ser también residuos no aprovechables. Depende del sistema que tenga de tratamiento de residuos. Una vez estén separados, deben tener un almacenamiento y una presentación. Si hablamos de nuestras casas, es tan fácil como tener los reciclables en una bolsa y los no aprovechables en otra. Se supone que si hay un sistema de separación de residuos, entonces los aprovechables o reciclables, papel, cartón, vidrio, plástico, latas, van a ser recolectados por alguien que posteriormente le va a dar su reuso, su reprocesamiento industrial. Y los no aprovechables deben ser recolectados por el servicio urbano de residuos o de basura de nuestra localidad y luego dispuestos en un relleno sanitario. Entonces tenemos que la separación o clasificación de los residuos sólidos y el uso de recipientes adecuados por parte de las familias facilitan el aprovechamiento y la recolección. Me habla aquí de familias, pero yo puedo llevar esto también a la empresa, al entorno donde me encuentre. Una vez yo tenga separados esos residuos, es fundamental que haya una recolección y transporte por separado. Nada nos ganamos si separamos los residuos reciclables de los no reciclables o no aprovechables y luego le damos el mismo destino final. Allí no pasa nada. Debe haber un engranaje, un sistema en el cual la recolección de los residuos reciclables esté a cargo de alguien y los de no aprovechables de otra persona, para que sus destinos sean diferentes y contribuyamos así a la conservación del medio ambiente.
Estás escuchando Educación para Todos. Continuando con el homenaje a nuestra música colombiana, les presentamos el siguiente tema musical, Una Bella Historia de Amor, Los Cisnes, de los compositores y cantantes Camilo Arturo García y Ramón Carrasquilla, el dueto de antaño.
Mar blanco, qué copo de nieve, en un limpio lago tenía su mansión. Allí muy tranquilo pasaba los días, allí no sentía penas ni dolor. El cisne se encuentra demasiado
criado solo y siente en su pecho hervir la pasión. En una bandada de cisnes muy blancos encontró la dueña de su corazón. Allí muy tranquilos pasaban los días, salían a nadar al rayo del sol, se miran, se besan, se arrullan, se abrazan y al mundo le dan ejemplo de amor. En una mañana de mayo, por cierto, arriba de un árbol estaban los dos. De pronto el cisne sacude las alas y se oye de un arma la detonación. Se tuerce y se encoge y entre mil lamentos al suelo cayó. La cisne se tira del árbol llorando y allí con sus alas al muerto tapó. La cisne se tira del árbol llorando y allí con sus alas al muerto tapó. Y allí terminaron la vida los cisnes, porque el cazador también la mató. Mujeres y hombres que escuchen la historia y amen con los cisnes con ciega pasión, serán sus hogares cual templos sagrados donde se comulgue con hostia de amor.
Don Camilo García se unió a Ramón Emilio Carrasquilla Peña el 14 de marzo de 1941 para fundar el irreemplazable Dueto de Antaño, que tuvo vida artística en el escenario nacional hasta la muerte de Ramón, la primera voz del dueto, el 7 de junio de 1982. Gracias por estar en nuestra sintonía. Les acompañamos Andrea Paladines Sánchez en la conducción. La dirección del programa es de Miguel Ángel Paladines Salazar, con el respaldo de la red de corresponsales. Y gracias a los servicios de Radio UNAD Virtual para la audiencia global en línea. Hasta pronto.
La red de reporteros de la zona Centro-Sur presentó su programa Educación para Todos. Espacio institucional de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD. Hasta pronto.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.